Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Es miércoles 29 de mayo de 2024 y comenzamos mirando al Athletic y algunos nombres propios como los pronunciados y sobre los que ha hablado hoy el director deportivo del Alavés, Sergio Fernández. Nos referimos a Villalibre y a Gorosabel.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y es que, como les venimos diciendo desde el comienzo de la semana, con la plantilla de Ernesto Valverde ya de vacaciones, toda la atención se centra en los despachos de cara a ese mercado invernal y a la preparación, estival, y a la preparación de la próxima temporada. Lo más inmediato es conocer el futuro de Álex Berenguer y Ander Herrera. De momento no hay cambios significativos. Sí que parece que la opción de que Herrera vuelva a la que es su otra casa, el Zaragoza, se aleja, con lo que la respuesta a la propuesta del Athletic podría ser afirmativa, y esto significaría que el centrocampista bilbaíno continuaría una temporada más en Lezama. También lo de Álex Berenguer, ese tira y afloja económico, parece que puede concluir antes que tarde, y además en positivo para también los intereses del Athletic, así que son dos hombres que podrían acabar renovando también su contrato. El caso Villalibre es diferente. Había algunos medios que ya le daban fichado por el Alavés, y esto es lo que ha dicho hoy al respecto Sergio Fernández, el director deportivo de la entidad gasteiztarra.
Yo no voy a ocultar, porque no lo he ocultado nunca, que Asier Villalibre es parte de la historia reciente de este club, con un papel muy, 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 muy relevante, que reúne todas y cada una de las condiciones de las cuales hablamos cada vez que nos referimos a un jugador. Pero es que ni está libre ni está en mercado,
porque tiene contrato hasta junio de 2025. Esto es una temporada más. Otra cosa es que, evidentemente, al Búfalo de Guernica le interese disfrutar o marchar a un sitio donde pueda disfrutar de más minutos. Ese podría ser el destino de Mendizorroza, y que el Athletic también esté por la labor. Pero la cosa no está tan clara como podía parecer, porque Ernesto Valverde también tiene que tejer sus hilos y puede querer que en pretemporada, por lo menos, esté Asier Villalibre de entrada. Y otro que estará en la pretemporada rojiblanca es Gorosabel, ex del Alavés. Reconocía Sergio Fernández hoy, el director deportivo Babazorro, que evidentemente se va a marchar a otra entidad, y aunque no lo decía, esa entidad es la del Athletic.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
En lo competitivo, es una semana en la que estamos totalmente pendientes del Amorebieta, que busca su permanencia en la división de plata el domingo. Buscará el domingo en Anduba ante el Mirandés, su rival, su único y directísimo rival precisamente en esa lucha. Buenas noticias fuera del terreno de juego ya para los azules, y es que Félix Garreta, después de salir del estado de coma inducido, ya se ha dirigido a través de las redes sociales para agradecer todas las muestras de cariño que está recibiendo en el entorno de una Amorebieta en el que también es nombre propio Xavi Echeita, con el que vamos a dialogar en los próximos minutos, porque después del partido del domingo pondrá punto y final a su carrera profesional en el mundo del fútbol. Y también hoy pendientes de la final de la Conference League, en ese partido que van a disputar la Fiorentina y el Olympiacos de José Luis Mendilibar, uno de los nuestros. Vamos a trasladarnos hasta el país heleno para conocer cómo se viven las horas previas a esa gran final. Y en el mundo de la canasta hay que felicitarse también por la ampliación del contrato de Melvin Panchar con los hombres de negro, con Bilbao Basket, para la próxima temporada. De todo esto y de un poquito más les hablamos ya.
3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es fácil encontrar a un grupo de youtubers que vivan en una residencia, oye, pero los hay, ¿eh? Es más, tienen su canal en el que emiten su propio podcast en vídeo. Son residentes de los centros Tercera Actividad que la Fundación Santa María la Real gestiona en Aguilar de Campo, en Palencia, y también en Valdelafuente, en León. Desde el año pasado, cada mes se ponen delante de un micrófono y se graban. Escucha cómo suena este video podcast, donde hablan de actualidad, de cultura, también de vida saludable. Lo han bautizado con No hay edades, sino experiencias.
Hola, Dolores. Hola, Lidia, ¿cómo estáis?
¿Bien?
¿Qué, cómo estás, Dolores?
Bien.
Tenemos ya un podcast internacional.
Tenemos que tener cuidado porque nos lo van a usurpar los asturianos.
La idea nació de Marta Prieto. Ella es la responsable de desarrollo del área de personas mayores de estos dos centros. Empezaron a principios del año pasado y más de una docena de emisiones después han conseguido tener ya, ojito, cerca de 4.000 seguidores. Como decía en la linterna de COPE, los podcasters no tienen los nervios de la primera vez, pero sí la misma ilusión.
Para ellos fue novedoso, les explicamos muy bien en qué consistía nuestra propuesta. Trabajamos de manera previa, como lo venimos haciendo desde entonces, mes a mes, en los contenidos que van a emitir en el video podcast. Y bueno, pues para ellos es una actividad ya más que han asumido y que tienen ganas de que llegue cada mes para poder llevar a cabo su sección.
Antes de grabar, preparan a conciencia los temas de los que van a hablar. Los hay que tienen asignadas además secciones fijas, como Manuel Vilda, residente de Aguilar de Campo. Los suyos son los temas de actualidad, los más informativos.
Para mí es una gran alegría esto del podcast. Yo me ocupo de la actualidad, que sucede aquí en Aguilar, una residencia. Como otros compañeros, pues hablan de literatura, de cine, de teatro, y así vamos cumplimentando unos ratos que nos sirven para tener una gran alegría en el fondo para todos nosotros.
Bueno, pues ahí tenemos a un colega nuestro, a Manuel, que se ocupa de los temas más informativos. Y también está, por ejemplo, Natividad Fernández. Ella es residente de Tercera Actividad de Valdelafuente, en León. Es una apasionada del cine y por eso tiene una sección fija una vez al mes en la que habla de películas.
A mí, para participar en el podcast, es una cosa muy tranquila para mí y muy agradable.
Hombre, tranquila para ella porque sabe muchísimo de cine. Entonces esto Natividad lo hace con la gorra. Los medios, eso sí, con los que trabajan, pues hombre, son limitados. Solo cuentan con el material que aporta Marta. Por eso han decidido lanzar una campaña de microdonaciones. Les viene bien todo, ¿eh? Todo lo que se les pueda donar. Y a quienes les ayude, pues ellos van a recompensar con algo simbólico, que puede ser una pulsera bordada, por ejemplo, o una tarjeta dedicada por el equipo. Todo para seguir con este proyecto que ellos se toman muy en serio.
Cuando algún familiar les llama y les comentan que les han visto en el video podcast o que comentan alguna de las secciones que han hecho, eso les gusta muchísimo. Es más, siempre traen ellos incluso ideas para siguientes video podcast en los que a lo mejor no solo la idea viene de ellos, sino también de familiares que pueden estar implicados y que les ayudan a preparar su sección.
Pues ahí están todos estos mayores con muchas, muchas experiencias acumuladas que se han subido al carro de la transformación digital. Y no les importa la meta, ¿eh? ¿Dónde llegar? Ellos lo que quieren es disfrutar en el camino.
El poder desarrollarla con ellos siempre es ilusionante y sobre todo pues ver que a ellos les aporta, que se sienten especiales, que tienen un sitio donde poder manifestar su opinión, donde se sienten estimulados, escuchados y donde se sienten queridos. Para mí eso es la máxima recompensa de este proyecto.
Un proyecto que les ha devuelto la ilusión y que demuestra que no hay edad para aprender y reinventarse.
With me, I'm selfish, I know. Can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Llevamos días hablando de los dos conciertos que Taylor Swift va a dar en Madrid hoy y mañana, pero no es la única cita musical importante que tenemos estos días en nuestro país. No todo es Taylor Swift, porque esta noche en Sevilla tocan los AC/DC. La banda australiana también va a ofrecer dos conciertos, aunque en este caso con dos días de descanso entre medias. Claro, estos ya, hombre, que son más mayores, ¿eh? Peinan canas, no tienen la misma edad que Taylor Swift, y eso se nota, necesitan descansar un poquillo entre concierto y concierto. Pero fíjate, la afluencia de público sí va a ser la misma que con Taylor Swift, 120.000 personas en las dos citas en Sevilla. En el caso de AC/DC, la parada allí en Sevilla viene además acompañada de un evento muy, muy, muy especial para todos sus fans, ya que es una de las pocas ciudades de su gira internacional donde se ha instalado estos días el High Voltage Dive Bar, el bar temático de la banda, que se ha instalado junto a la Torre del Oro, y donde lo mismo te puedes tomar una copa que comprar, yo que sé, una camiseta, que hacerte un tatuaje. Allí precisamente se encuentra Yolanda Aguirado. Yolanda, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está ahora mismo de ambiente ese bar? Porque veo que hay gente, ¿eh? Hay ruidito de fondo, ¿qué se escucha?
Bueno, ya te digo, no cabe un alfiler, Pilar. De hecho, yo estoy un poco saliéndome del bar, porque es que la música está tan alta y hay tantísima gente que sería prácticamente imposible que me escucharais. En estos momentos, como te digo, hay muchísima gente. Ha habido gente haciendo cola desde primera hora de la mañana para acceder a este bar. Es un espacio que se ha creado para los fans, para que vengan aquí a pasar el día, a compartir, a disfrutar, como tú decías, a hacerse tatuajes. En estos momentos hay mucha gente que se está refugiando aquí del calor. No podemos olvidar que aquí en Sevilla estamos hoy a 36 grados de máxima, ¿eh? Que no es poco. Así que en estos momentos la barra que tengo enfrente está llena de gente, mucha gente haciendo cola. Gente joven y no tan joven, ¿eh? Porque aquí no solamente vienen gente joven, sino que vienen incluso familias. Hemos conocido esta mañana, bueno, pues a una familia que venía de Valladolid y venían los padres con sus dos hijos, ya jóvenes, y bueno, les unía esa pasión por la música. Si seguimos avanzando, Pilar, bueno, aquí tengo a gente sentada tomándose una cerveza, haciéndose selfies, y es que en las paredes hay grandes pantallas donde podemos ver los vídeos de los conciertos más míticos. Aquí la gente se saluda, se conoce, hablan del concierto. Algunos es la primera vez, otros repiten y han visto ya en diferentes ocasiones. Y te voy a decir una cosa, Pilar. Aquí todo el mundo coincide en algo. Esta va a ser la última gira de AC/DC.
Bueno, eso se dice, que puede ser la última gira de los AC/DC, los AC/DC. Y por eso pues había tanta emoción y tantas ganas también. Y por eso se agotaron también las entradas enseguida para esos dos conciertos que van a ofrecer en esa ciudad, en Sevilla. Ahí te dejamos, Yolanda, en ese bar que, como nos estás contando, a esta hora tiene mucho, mucho ambiente. Y a esta hora también las que están, que sí, vamos, que se comen las uñas ya, con muchísimos nervios, a poquitas horas de que dé comienzo el primero de los dos conciertos de Taylor Swift en Madrid, son las Swifties. Ana Quílez, nuestra compañera, está ahora mismo en un parque cercano al Estadio Santiago Bernabéu. Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, aquí estoy en un parque que está en el Paseo de la Castellana, justo cerquita de la salida de metro del Cuzco. Y es que aquí se están organizando las colas un poquito para luego ya de allí mandar a la gente al Bernabéu y que no haya tanta aglomeración en el estadio, ¿no? Y ya, pues no sé si lo está escuchando de fondo, pero hay también fans, ¿no? Pues que todo este tiempo esperan, pues cómo mejor que cantando las canciones de su artista favorita, ¿no? Y ya te digo, mucho nervio, mucha emoción. También, pues eso, mucho tiempo de espera y el calor que está apretando. Por lo tanto, también encontramos gente que está con el agüita fresca para poder hidratarse bien, toallas e incluso los atrevidos que han traído su sombrilla de la playa.
Bueno, es que mucho calor se espera también en Madrid, Ana. 36 grados, nos decía Yolanda hace un momento en Sevilla, pero es que en Madrid vamos a superar también los 30 grados. Día de mucho calor, así que efectivamente toca hidratarse. Gracias, Ana. Bueno, dos citas musicales de primer nivel que se dan en nuestro país el mismo día y que ponen de relieve la importancia de la música como imagen de marca. De ello vamos a hablar a continuación con Ana Jiménez, que es mentora de marca personal de autoridad. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Vamos a empezar por Taylor Swift. ¿Cómo ha llegado a ser la artista poderosa e influyente que es hoy en día?
Yo creo que la clave para eso es la conexión con los seguidores, ¿no? Ha conseguido que todas esas sweeties por ahí, como comentaba, están mordiéndose las uñas, se vean como pertenecientes a un grupo, ¿no? Todos esos encuentros que ha hecho Taylor, en los que lo ha hecho partícipe, esa exclusividad de unas poquitas personas que puedan escucharlo, ha creado como ese vínculo con su comunidad.
Taylor Swift, bueno, ha sabido además sacar provecho de sus rupturas sentimentales, de las que habla tantas veces en sus canciones. AC/DC, que es el otro grupo protagonista en el día de hoy en nuestro país, fue capaz de regresar de nuevo a los escenarios con un nuevo cantante después de la muerte del primero, de Bon Scott. Es decir, en ambos casos se han recompuesto de situaciones adversas y esto parece que conecta todavía más con el público.
Correcto, o sea, que al final ellos saben cuáles son sus fortalezas y también saben también cuáles son sus debilidades, ¿no? Y anticiparse completamente a todo lo que pueden pensar y de repente convertirlo en una fortaleza, ¿vale? Ese punto de conexión, porque a todo el mundo le pasan dramas, ¿no? A todo el mundo puede pasar por situaciones adversas, como bien dices. Entonces, ese punto de conexión con tu público, eso es un arte completamente.
Los dos son capaces, han sabido mantener a su público, un público fiel desde sus orígenes, pero siguen sumando fans a lo largo de los años. ¿Esto cómo se consigue? ¿Cuál es la clave para reciclarse y adaptarse a los nuevos tiempos?
Yo siempre digo que la clave está todo en la comunidad, ¿no? Y entonces, para crear esa comunidad, ese éxito de pertenencia y ese vínculo, ¿vale? Lo primero, ser muy auténtico, ¿no? Ser fiel siempre a tu esencia, ser polar, que te dé igual lo que digan, ¿no? Todo eso genera muchísima seguridad en el público y la seguridad vende un montón, ¿no? También, como digo, la conexión, que ya estamos hablando de la conexión, y por último, la coherencia, ser muy coherente en absolutamente todo lo que diga y todo lo que haga.
Bueno, pues coherencia y un público fiel que conecte con sus ídolos, con sus grupos, con su cantante preferido, pues esto se cumple perfectamente en el caso de las dos figuras internacionales de las que estamos hablando este miércoles. Por un lado, Taylor Swift, la protagonista hoy en Madrid, con esos dos conciertos hoy y mañana, y en la ciudad de Sevilla, los AC/DC, que tocan hoy y dentro de 3 días también. Ellos sí descansan, tienen un par de días de descanso entre concierto y concierto. Acabamos de hablar con Ana Jiménez, que es mentora de marca personal de autoridad. Ana, muy amable, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Gracias a vosotros.
Tanto ruido en mi cabeza. 3:42 de la tarde. Nos vamos a situar ahora en la entrada de un municipio, Duruelo, en Segovia, en el valle del río Duratón, donde viven 160 vecinos. En cuanto llegas, lo primero que te encuentras es un cartel con un mensaje que lo deja todo bastante clarito. Dice ese cartel, atento: aquí tenemos campanarios que suenan regularmente. Tenemos también gallos cantando muy temprano. Rebaños que viven cerca, algunos incluso llevan cencerros en el cuello. Y agricultores y artesanos que trabajan para que tú puedas comer. Y terminan con un aviso para todo el que llega al pueblo: si no puedes soportarlo, estás en el lugar equivocado. Vamos, echar no se echa a nadie, pero si no estás dispuesto a escuchar todos estos sonidos, pues este pueblo desde luego no es para ti. En Duruelo tuvieron que poner este cartel tan particular, hartos, fíjate, de las protestas de los visitantes que iban los fines de semana y que iban también a pasar el verano. Pues parece ser que no estaban acostumbrados a estos sonidos del pueblo y cada 2 por 3, como les molestaban, oye, pues que se iban a quejar al ayuntamiento, queja al alcalde. Protestaban, por ejemplo, porque cada hora sonaba el reloj del ayuntamiento, algo que se ha escuchado pues siempre allí, en el pueblo, en Duruelo. Así que los vecinos, los que habitan siempre, esta localidad, cansados de las protestas, decidieron poner este cartel a la entrada de Duruelo. Ha costado, pero por fin en el pueblo los turistas han tenido que aceptar aquello de: donde fueres, haz lo que vieres. Juan Carlos Montero es alcalde de Duruelo. Alcalde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, parece que el cartel ha sido mano de santo para que se quejen menos, por lo visto.
Bueno, pues sí, sí se ha notado. Sigue habiendo quejas, pero vamos. De alguna forma es más fácil explicárselo porque ya más o menos lo han entendido.
Pero, alcalde, me llama mucho la atención que alguien que va allí a pasar un fin de semana o está de visita o va a pasar el verano, se queje de... Es que no lo quiero llamar ruidos, porque son los sonidos, ¿no? Asociados a un pueblo, lógicamente. Si hay un campanario o si el ayuntamiento tiene un reloj, lo normal es que suene. ¿O qué pasa? ¿Es un pueblo muy ruidoso? No creo, con 160 vecinos.
No, es un pueblo tranquilísimo. Hay pocos habitantes. Realmente son sonidos del campo. Es lo que me extraña. Que hayamos tenido que poner un cartel para decir lo que hay, porque yo creo que está a la vista y son sonidos que yo entiendo que no deben de molestar a nadie. Si vienen al medio rural, se supone que todo claro. Eso existe. Claro. Por lo tanto, no, yo creo que no era necesario, pero bueno, surgió la idea, lo pusimos y ya cayó en gracia, por lo que veo.
Uh-huh. Sí, es verdad que cuando los que vivimos en las grandes ciudades nos queremos ir un fin de semana a desconexión, no queremos ni un ruido, pero es que son los sonidos, como decimos, de la propia naturaleza, ¿o no? Los sonidos asociados a un pueblo donde también hay vida. Y tiene que haber algún sonido, es lógico. ¿Estaban recibiendo muchas quejas?
Sí, eran habituales. Hombre, no es como en las ciudades, que las quejas pues van por escrito. Incluso por el juzgado. Aquí es un poco el boca a boca. El alcalde está más o menos en la calle como cualquiera. Va al bar a tomar algo y se encuentra con toda la gente. Entonces es mucho más fácil ejercer protestas o sugerencias o lo que a uno se le ocurra.
El buzón de sugerencias está en el bar, ¿no? Me quiere decir.
Casi, sí. Es así de claro.
¿Y de qué se quejaban, sobre todo, alcalde? No sé si de eso, del reloj, del sonido que sonaba cada hora o de qué concretamente.
Sí, bueno, tanto del sonido a las 7, las 8 de la mañana o las 9, porque se supone que vienen a descansar y si no quieren madrugar, pues les molestará, me imagino, pero bueno. Uh-huh. Que es una cosa habitual y yo pienso que tampoco es un ruido, es un minuto y ya está, te puedes volver a dormir o a descansar.
Porque el reloj no se ha quitado, ¿no? Lo de madrugar, que dice, bueno, sí, las primeras horas que no suene.
Ahora mismo está eliminado. En principio lo eliminamos por la noche, que no sonara por la noche, pero al final decidimos quitarlo del todo, pues porque... sigue habiendo quejas y bueno, tampoco es cuestión es cuestión de entendimiento entre unos y otros. Tampoco nos costaba mucho esfuerzo porque hoy todo el mundo lleva el móvil, que tiene la hora y todo eso, entonces bueno, pues decidimos.
Sí, que el reloj es casi una cosa simbólica, pero no tiene una utilidad porque todos o llevamos nuestro reloj de pulsera o tenemos el móvil, efectivamente.
Exactamente, no lo veíamos imprescindible y al final pues hemos prescindido de él por molestar lo menos posible.
Bueno, decíamos que ese cartel que está a la entrada del pueblo decía aquello de si no puedes soportar todos estos ruidos o sonidos, estás en el lugar equivocado. Pero el final de ese cartel acaba diciendo que si llegas al pueblo y te adaptas, serás muy bienvenido. ¿Cómo es esa hospitalidad de Duruelo para el que llega y no le molestan demasiado los ruidos, alcalde?
Pues nada, es cálida, muy amena. Aquí yo creo que sí se encuentra calidad de vida, tranquilidad, reposo, naturaleza. La gente pues es cordial y amable. Puedes preguntar a cualquiera por lo que quiera, que te van a indicar perfectamente por todo. O sea que yo creo que es un pueblo de los miles que hay en Castilla y León, que yo creo que sobra simpatía y amabilidad.
Hombre, ¿y que de vez en cuando canta un gallo? Pues sí. ¿Que de vez en cuando se escucha un tractor? Pues sí. Pero ¿dónde no suena, no? Alguno de estos
exactamente.
Sonidos, lógicamente.
Yo pienso que es de las mejores músicas que se pueden escuchar, o sonidos, o
totalmente,
llámalo como quieras.
Totalmente.
Si has venido a la naturaleza, yo... Es que me extraña que cause furor este cartel, porque es lo lógico, lo normal, lo que pasa... Ya te digo, en los miles de pueblos que hay en Castilla y León.
Bueno, sobre todo, decía el alcalde que es la mejor banda sonora que se puede tener si la comparamos con la que sufrimos a diario sobre el asfalto en las grandes ciudades. Juan Carlos Montero, alcalde de Duruelo, gracias, alcalde, por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Contábamos hoy también en Mediodía Cope que este pasado fin de semana Melendi, el cantante, sufrió un tropezón en el escenario. Estaba en un concierto en Albacete, estaba cantando, esto es curioso el tema, tocado y hundido, ¿eh? Se ríe, Sofía Buena, que la tengo ya por aquí. Se levantó de donde estaba sentado, se tropezó y se cayó al suelo. Bueno, afortunadamente no se hizo nada serio, nada grave. Oye, se puso de pie y continuó con el concierto. Pero esto nos sirve para preguntaros por esos tropezones que habéis tenido en el momento más inesperado y ante un público y dices que madre mía, qué vergüenza, me he tenido que tropezar y me he tenido que caer en este momento. ¿Qué nos han dicho los oyentes? Sofía Bora, muy buenas tardes.
De todo, Pilar, buenas tardes. Andrea, mira, pasó tanta vergüenza con su caída que se inventó un método para disimular. Es que hay que saber caerse, pero también hay que saber levantarse.
Sí, se fue de fiesta, volví a mi piso para, pues no sé si era cambiarme de zapatos o algo así. En mitad de la noche, ya estaba un poco perjudicada, todo hay que decirlo. Y no sé si habéis estado en Jaén, pero las calles son todo cuesta arriba y cuesta abajo. Entonces, bajando de mi piso para volver a la fiesta, en una de esas bajadas tremendas que hay en Jaén, me caí de bruces, pero quedé con la espalda en el suelo de una manera horrorosa. ¿Qué pasa? Como había familias y gente cenando en esa calle, me vieron caerme. Y a mí me dio tanta vergüenza, fingí que me había desmayado.
¿Sabes lo que pasa? Que no sé por qué las caídas, cuando vemos que no son graves, nos producen muchísima risa a todos los espectadores. Entonces la estrategia de Andrea me parece que os vais a reír de mí. No, finjo que me desmayo y así no hay risa, porque pensáis que me ha sucedido algo gordo, ¿no?
Pero estuvo rápida, ¿eh?
Estuvo
que luego también
rápida.
Hay que pensar.
Ahí hay
este
estrategia y hay rapidez mental, efectivamente. Pero ¿por qué, oye, siempre que alguien se cae nos reímos tantísimo?
Ay, es que da mucha risa, da mucha gracia.
Depende de la caída.
Pero incluso cuando nos caemos nosotros, ¿eh? Yo soy la primera que cuando me caigo me río.
Sí, sí, sí. Yo que soy torpona y que viajo al suelo de vez en cuando, alguna vez me río, en otras, vamos, lo que dice Andrea, es que pasas una vergüenza.
Mira, yo recuerdo una vez en una pista, también de baile, en una discoteca, que también me caí, en medio de la nada, de esto que te habían hecho corro, horror, en
bueno,
ese momento.
Tiene su gracia,
me caí, pero es que me partí un tobillo, y estaba, había una amiga mía con, y decía, no os acerquéis, dejarla, que está bien, lo hace para llamar la atención, vosotros aquí.
Y tú con el tobillo,
y hasta
como
que
vio
que el momento en el que era imposible que me levantase.
Madre mía.
José Luis no ha tenido muchas caídas, pero nos cuenta que ha sido leves, pero sí que recuerda una que le salió cara.
Unas navidades que echando cohetes salí corriendo, había agua en unas baldosas, en unas losas de mármol, me pegué un resbalón y me pegué un costalazo, pero bueno, de momento pues nada, risas. Luego ya pues a lo largo del tiempo lo estoy pagando, creo yo, pues, con un dolor de espalda tremendo, no sé si era de eso o de qué.
Bueno, no creo que sea de la caída especialmente, José Luis, si no te pasó nada afortunadamente, más que las risas, que esas sí que las sufriste. Oye, cuando te caes, aunque sea una caída tonta, que bueno, insistimos a las que no son graves, que luego tienes todo el cuerpo como si te hubiese pasado el ejército ruso por encima, que te duele todo, y dices, pero ¿esto cuánto me va a durar? Porque aunque no te hayas hecho nada, el costalazo te lo has llevado.
Cándido dice que más que una caída tuvo una pesadilla.
Estaba durmiendo, me estaba soñando, me caí de la cama y me rompí el codo. Esa fue la vez que yo me ha pasado eso.
Pero mira, bueno, que estaba durmiendo, se cae y se rompe el codo.
Es que, a ver, hay mucha gente que se cae de la cama, ¿eh? Que es especialista en caerse de la cama.
No, sí, pero jolín, qué mala suerte,
te
¿no?
Quedas que tan profundo que
sí,
no sabes
que
dónde
no tiene
te levantas.
Posibilidad de reaccionar y defenderte ante la caída. Bueno, qué cosas. Cándido, que se rompió el codo cayéndose de la cama mientras dormía. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Dónde estás?
Mira, te voy a decir
así,
eso, te voy a decir dónde
piscina,
estoy.
¿O estás?
Gema, ¿cuánto has pagado por tu entrada?
Ay, 465
euros. 465
euros,
pero cuelga en su cuello una cosa que pone Taylor Swift de Eras Tour.
Entrada VIP. Que yo ayer entrevisté a una chica que pagó 465 euros, ¿no es la misma?
Bueno, pues ahora te cuento cómo es esto, porque hay un ambientazo aquí en el Bernabéu.
Bueno, tanto que yo creo que no me oye Pilar Cisneros, así que nosotros sí que la vamos a oír. A ella y a Fernando de Aro enseguida, ya mismo en la tarde de COPE. Te dejo con ellos, la radio continúa.
Escuchas
Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La historia está a punto de escribirse y tú puedes ser parte de ella.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
COPE se vuelca con la final de la Champions. El Real Madrid a por la 15ª. La última hora desde este jueves con Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva en Londres.
Vaya noche de Champions.
Los protagonistas con Juanma Castaño y el partidazo de COPE también en la capital británica desde el viernes.
Esta película épica está protagonizando el Real Madrid.
Y este sábado desde las 3 de la tarde, edición especial de Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama en Wembley.
¡Esto es fútbol puro!
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE. La emoción de la radio, la emoción del deporte.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Viajes del Corte Inglés te propone que sientas la región de Murcia porque Costa Cálida engancha. Senderos azules, dos mares, mar menor y Mediterráneo, festivales de verano, su delicioso arroz caldero o su famosa marinera. Siempre con el mar como telón de fondo. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz. Haz tu reserva y siéntela con Viajes del Corte Inglés.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el domingo 2 de junio, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
En Dinov realizamos proyectos de consultoría estratégica del espacio y diseñamos ambientes para trabajar, disfrutar y hacer negocio. Nuestro objetivo es promover el talento, la colaboración, la innovación, el bienestar y la imagen de tu empresa. Dinov.com.
Vuelve a Bilbao Pedro Ruiz con su espectáculo Confidencial. Mi vida es una anécdota. Más de una hora de divertidísimas anécdotas que te harán pasar un rato inolvidable. Sábado 1 de junio en el Teatro Campos. Compra ya tu entrada en taquilla y web del teatro. Colaboran Bodegas Anza, Camping La Ballena Alegre Costa Brava, Arson Sony, Nueva Tienda en Castro, Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio, Hotel y Spa María Manuela en Asturias y Patatas Fritas Los Leones.
Y mi vida es un espectáculo.
The Pretenders y Deep Purple, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Junto a The Jayhawks, Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis, Blues Pills y muchos más. El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Deep Purple, The Pretenders y muchos más en el BBK Bilbao Music Legend Festival. Patrocina BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events. Oh,
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta canción que estamos escuchando dice: estoy de rodillas, cambio la profecía. No quiero dinero, solo quiero a alguien que quiera mi compañía. Es una canción bonita, ¿no? Tiene una letra interesante, ¿no? Habla de una chica que no quiere dinero, que quiere que alguien le quiera. Pues no digo más, ¿eh? No digo más, que luego me riñen los Swift haters.
Y más fango.
La Audiencia Provincial de Madrid le ha dado la razón esta mañana al juez que investiga el presunto tráfico de influencias de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. La Audiencia Provincial dice que hay datos para investigar a Begoña Gómez por las cartas que escribió para facilitar que le dieran ayudas a su jefe, a su socio, Carlos Barrabés.
Fango, fango y más fango.
Sánchez sabía que su mujer tenía la condición de investigada desde el 16 de abril. Desde el 16 de abril. Sánchez sabía que su mujer estaba investigada cuando el 24 de abril anunció en aquella carta lacrimógena que se iba al rincón de pensar.
Fango, fango y más fango.
Sánchez, cuando simulaba irse al rincón de pensar, nos ocultó a todos que su mujer estaba investigada, porque en esa carta, aunque lo sabía, no lo dijo. Y no quiso tampoco responder en sede parlamentaria a Feijóo cuando el líder de la oposición le preguntó cuál era la condición de su mujer. Ya la sabía Sánchez cuál era.
Primera pregunta. ¿Le consta si su mujer tiene la condición de investigada en un juzgado de Madrid o no?
Sánchez
ha salido información.
Lo sabía y no respondió a la pregunta de Feijóo. Sánchez hizo el teatrillo de la pena y de la reflexión, ocultando esta información esencial, que su mujer estaba siendo investigada. No está condenada, no está acusada, pero sí estaba investigada. Estar investigada significa que el juez considera que puede haber algún indicio de lo que se le acusa, o sea, que conviene estudiarlo. Decir una verdad a medias es mentir. Sánchez acusa a todo el mundo de remover el fango cuando él no nos ha contado en tiempo y forma que su mujer está investigada. Sánchez ha intentado por todos los medios que la Fiscalía parase esa investigación. De hecho, lo ha intentado parar en la Audiencia Provincial de Madrid, utilizando a la Fiscalía, y la Audiencia Provincial de Madrid, como te acabo de contar, no ha aceptado el recurso de la Fiscalía. Sánchez, hoy, en sesión parlamentaria, no ha contestado cuando se le ha preguntado. Cuando se le ha preguntado por este ejercicio de cinismo y de ocultamiento. ¿De qué ha hablado Sánchez?
Ustedes son esclavos de sus pactos con la ultraderecha.
De la ultraderecha. Oculta la información sobre la condición de su mujer. Le muestran que no fue transparente y se pone a hablar de Meloni, de Vox, de Le Pen. El ministro de Justicia, que es el ministro de la injusticia porque no está ayudando a los jueces a hacer su trabajo, ha vuelto a intentar confundir y ha criticado el ministro de Justicia, Bolaños, ha criticado la decisión de la Audiencia Provincial.
la Audiencia Provincial no imputa nada de nada a Begoña Gómez, como no puede ser de otra manera, y que la Audiencia Provincial no tiene en cuenta el informe de la UCO.
O sea, está criticando el ministro de Justicia una decisión de los tribunales. En ese debate parlamentario de esta mañana, Yolanda Díaz ha hecho otra de sus grandes aportaciones. No se le oye casi, pero eso que hemos escuchado por debajo de los aplausos es a la mierda. Begoña Gómez no está condenada, no está acusada, solo está investigada. La causa puede ser archivada y ella absuelta. Pero su marido, se ha rebozado bien, bien.
Fango, fango y más fango.
Y es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros está en estos momentos. ¿Dónde puede estar Pilar Cisneros? Pues sí, en el Santiago Bernabéu. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues efectivamente en el Santiago Bernabéu, donde se va a producir en nada, pues la gran noticia de este día, y es el concierto de Taylor Swift. Y aquí hay ya pues muchísima gente esperando para entrar. De momento todo muy bien organizado, ¿eh? Pero enseguida lo contamos. Contamos también a esta hora que el Supremo rechaza la recusación que hizo el fiscal general del Estado contra cuatro magistrados que a su vez tienen que resolver un recurso contra su nombramiento. Y lo hace reprimiendo a Álvaro García Ortiz. Patricia Rossetti.
Extemporánea, endeble y de escasa consistencia. El Supremo rechaza la recusación presentada por Álvaro García contra los cuatro magistrados. Debía haberla planteado tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en la que se funde. De lo contrario, no se admitirá a trámite. El fiscal general cuestionaba la imparcialidad de los cuatro magistrados por haber firmado la sentencia que anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía Militar. El instructor le responde que esa anulación ya la conocía y resulta de todo punto inimaginable que el fiscal general no conociera la resolución judicial que anulaba el nombramiento propuesto por él mismo. No alegó que desconociese la sentencia. Es un alegato inconsistente. Esta decisión es firme y no cabe recurso.
Y el Vaticano dará potestad al arzobispo de Burgos para que tome decisiones sobre los tres conventos de clarisas que en las últimas semanas han roto su unión con la Iglesia Católica. Monseñor Mario Iceta ha anunciado las primeras medidas que va a adoptar Raúl González.
Lo primero que ha hecho Mario Iceta ha sido anunciar por burofax a Sor Isabel, que deja de ser la abadesa del monasterio de Santa Clara, en Belorado. Ya sabes que este nombramiento se produce tras el anuncio de Sor Isabel, la ya ex abadesa, de abandonar la Iglesia Católica junto con la comunidad, situándose ahora bajo la jurisdicción de Pablo de Rojas. Pues ahora, como comisario pontificio, el arzobispo de Burgos podrá actuar en representación de la Santa Sede en los tres monasterios implicados, Belorado en Burgos y Derio y Orduña en Vizcaya, y tomar todas las decisiones tanto sobre la comunidad de religiosas como sobre el patrimonio y los inmuebles. Iceta ha nombrado una comisión gestora que él mismo presidirá, y ahora pedirán a cada hermana del convento burgalés que exprese su voluntad de continuar o no en la Iglesia Católica.
He de recordar que las hermanas merecen el máximo respeto y consideración. Por eso, transcurrido un tiempo prudencial, de modo personal, se requerirá a cada una de ellas para que exprese su voluntad de continuar o no perteneciendo a la Iglesia Católica.
La renuncia pública podría llevar a la excomunión y expulsión de la vida consagrada. Los monasterios y sus bienes, como propiedades eclesiásticas, se incorporarán a la Federación de las Hermanas Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu si se decreta su supresión.
Y Palma propone una batería de medidas para frenar la avalancha de turistas. Entre otras cosas, el Ayuntamiento de la capital balear prohibirá nuevas viviendas de alquiler turístico, pero quiere también regular el número de coches de alquiler y limitar la llegada de grandes cruceros. Se suma así a otras ciudades como Barcelona y Valencia para combatir la saturación en algunos momentos del año. Juan Carlos Taura.
Estas serán algunas de las medidas del consistorio en la segunda reunión de la mesa sobre el futuro del turismo, donde el alcalde Jaime Martínez confía en que se alcance un gran acuerdo para hacer frente a la congestión turística. Además de plantear medidas que exceden las competencias municipales, impulsará otras que sí pueda adoptar el Ayuntamiento de Palma de forma autónoma, como la prohibición de nuevos alquileres turísticos en cualquier tipo de vivienda, no solo en las plurifamiliares. En el paquete también se incluyen la posibilidad de prohibir o limitar los party bowls, aumentar el número de efectivos policiales o prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la calle.
Y está jugando Carlos Alcaraz en Roland Garros. Luis Munilla.
Partido de segunda ronda ante el neerlandés Jesper de Jong, que es el número 176 del mundo. ¿Cómo le está yendo Alcaraz, París Ángel García?
Pues ahora mismo mal, porque Carlitos ha sufrido sobre todo en el segundo set, aunque se lo ha llevado 6-3, 6-4, pero es que en el tercero ya le veíamos un poco apático, un poco demasiado poco incisivo en su juego, y le ha hecho dos breaks consecutivos el neerlandés Jesper de Jong, así que 6-3, 6-4 para Alcaraz, 1-4 y saque para de Jong. Va a tener más trabajo del que pensaba Alcaraz para meterse en la tercera ronda de este Roland Garros.
Hoy el FC Barcelona ha anunciado el acuerdo con Xavi para el finiquito y el fichaje de Hansi Flick para el banquillo. Firma dos temporadas y estas son sus primeras palabras como azulgrana.
Es un honor y un sueño hecho realidad firmar con el Barcelona, trabajar para este gran club, y estoy feliz, ilusionado con poder empezar. La filosofía que tiene el club es parecida a la mía. Yo he ganado títulos con el Bayern y me gustaría seguir en ese camino con el Barcelona.
La rueda de prensa de presentación será dentro de unas semanas. En el Real Madrid, informa Arantxa Rodríguez, Lunin sufre gripe B y podría no viajar a Londres hasta el sábado para evitar contagios. Y además hoy arranca el clásico Madrid-Barça en semifinales de la ACB. Se juega el primer partido a las 8:30 en tiempo de juego.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tranvía de Vitoria-Gasteiz se interrumpirá parcialmente el sábado por la prueba deportiva 8 Bihalf Gasteiz. Entre el sábado 1 de junio, parcialmente por la tarde, debido a la celebración de la prueba deportiva, Euskotren ha informado de que el tramo Angulema-Parlamento permanecerá cortado a la circulación tranviaria entre las 2:30 y las 6:30 de la tarde, lo que obligará a modificar su servicio habitual. Durante 4 horas, los tranvías circularán solo desde Salburua y Universitate hasta Angulema y vuelta, y desde Ibaiondo y Abetxuko hasta Parlamento y vuelta. El resto del servicio tranviario de la jornada se ofrecerá con normalidad. Es todo. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
You got that dazing daydream look in your eyes, and I got that red lip classic thing that you like, and where we go crashing down, we came back every time. We never go out of style, we never go out of style.
Y así, una y otra vez cantando las canciones de Taylor Swift. Así están ya las Swifties deseando entrar en lo que va a ser uno de los conciertos más importantes del año, por no decir del siglo. Ojo, porque la gira más grande jamás cantada pasa por Madrid hoy y mañana. Dentro de menos de 4 horas va a temblar la tierra aquí en la capital de España. El epicentro está justo aquí donde me encuentro, donde nos encontramos ahora con miles de seguidores y seguidoras de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu, con 55.000 personas hoy, otras 55.000 mañana, para corear y acompañar a esta mujer de 34 años, de 1,80 de estatura y un portento vocal realmente extraordinario, que es Taylor Swift. Bueno, estas chicas que han cantado ahora para empezar este arranque de la tarde vienen de Madrid, pero también de Valencia. Aquí hay gente de todas partes del mundo, vas preguntando y flipas. O sea, antes unas chicas que estaban entrando ya, porque algunas puertas ya están abiertas. Por cierto, una organización de momento perfecta. Hay gente que entra ya desde las 3:30. Yo estoy colocada ahora en una fila, que por cierto estoy de las primeras, a ver si al final me voy colando aquí a lo tonto y entro sin que me dé cuenta. No tengo entrada, pero me he colocado muy bien con estas chicas, y luego esta puerta la abren a las 4:30, o sea que ya queda muy poquito, poco más de 15 minutos ya, y ellas vienen, como digo, de Valencia, también de Madrid. Pero lo que quiero saber es por qué sois seguidoras de Taylor Swift. ¿Qué tiene Taylor Swift? ¿Por qué tiene fans como vosotras que la siguen de esta manera? Necesito entenderlo y que lo entiendan los oyentes de la tarde.
Bueno, Taylor Swift es más que una cantante, o sea, es una poetisa directamente, y ya no es
que sea una cantante al uso, sino que es que te sientes identificado con ella y representada, que creo que eso es lo más importante, y que al final te sientes acompañado con sus letras, independientemente de te guste el ritmo o no. Lo que ella está contando, la historia, es lo que te capta y lo que te mueve, en verdad, y lo que te hace sentirte eso, acompañada y entendida, que es lo más importante y al final lo que uno busca, ¿no? Que cuando no tiene a sus amigas, pues la tiene a ella.
Es como una amiga para ti.
Absolutamente, total. O sea, en mi casa es como si estuviera hablando con una amiga.
¿Pero tú cuántos años tienes?
Yo 23.
¿Y la sigues desde cuándo?
Desde 2008, o sea, desde que tengo 8 años.
¿Desde que tienes 8 años?
Sí, 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 total.
¿Hay una conexión especial?
Brutal, o sea, he crecido con ella prácticamente.
¿Y en tu caso cómo te llamas?
Yo soy Silvia. Hola.
Hola, Silvia. ¿Por qué esta conexión tan especial? ¿Qué tiene?
Pues porque para mí Taylor Swift representa...